Tiempo añadido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su cita con el deporte, la información y el entretenimiento aquí en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Contamos con el control de sonido de Iñaki González. Gracias, Iñaki, por llevarnos ahí donde se encuentran nuestros escuchantes. Y por aquí está, un día más, Diego Domínguez. ¿Qué tal, Diego?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Has entrado con fuerza?
Sí, sí, siempre.
Pues nada, desde ahora y hasta las 4, todo el deporte en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias. Todo el deporte en RPA. Un saludo de quienes habla, Fernando García de Dios. Así que, abróchense sus playeros, que empezamos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
910 35 38. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Tiempo añadido. Y comenzamos esta edición de Tiempo Añadido hablando del Real Oviedo.
Sí, porque se podría decir que esta mañana comenzaba de forma oficial la pretemporada para los azules con los primeros reconocimientos médicos. Por la Clínica Asturias se pasaban esta mañana los 5 fichajes realizados por los carballones este verano. Yaunes, Jacobo González, Aisar, Pablo y Samu Rodríguez. Y es que ayer por la tarde el Club Azul hacía oficial lo que había avanzado horas antes el Alcorcón, la incorporación del lateral madrileño. Un futbolista al que le quedaba un año más de contrato en las filas alfareras, un club que va a recibir una cantidad de unos 450.000 euros por su traspaso. El club madrileño se reserva además un porcentaje en caso de una futura venta de este futbolista. Vamos a escuchar las primeras palabras de este lateral que peleará con Rajín por un puesto en el 11. Escuchamos a Samu Rodríguez.
A darle las gracias al club por la confianza que han puesto en mí y lo que han intentado mi fichaje, y la verdad es que estoy muy contento de formar parte de este club. Al final es un club histórico aquí en Primera División y la verdad que muy ilusionado de la temporada que viene y nada, al final representar a una ciudad como Oviedo, muchísimas ganas. Y muchas ganas ya de empezar a entrenar ahí en el Requesón y nada, o sea, los compañeros que he conocido muy bien, la verdad yo creo que vamos a tener un grupo increíble y que va a ser una temporada ilusionante. Por mi parte, que no va a faltar un esfuerzo ni ganas en ningún partido de esta temporada y que yo creo que va a ser una temporada muy bonita y que seguro que el oviedismo va a estar muy contento.
Más impresiones las del murciano Yaunes Lachav. Es un centrocampista que llega procedente del Ceuta y que firma por 2 temporadas con los azules.
Vengo con mucha ilusión, estoy muy contento de estar aquí y nada, con muchas ganas de empezar. Al final nos estamos conociendo aquí un poco los que hemos coincidido durante el año y espero conocer a todos los compañeros el lunes. Creo que somos personas y jugadores que venimos con mucha ambición, de demostrar que venimos a una entidad grande y sabemos lo que representamos y con muchas ganas de intentar devolverlo a la categoría en la que estaban.
Otra de las caras nuevas es la de Jacobo González, atacante que llega procedente del Córdoba, donde estuvo a las órdenes de Iván Ania, un futbolista que vestirá de azul hasta junio de 2028.
Sobre todo, pues mucha ilusión, muchas ganas. Después de un año difícil, pues volver a disfrutar y nada, como te digo, con ganas de conocer a todo el mundo y empezar cuanto antes. Bueno, llevamos un rato aquí charlando todos, hablando un poco de cómo va a ser el año y todos coincidimos en lo mismo, en querer empezar cuanto antes, en conocer a los demás y como te digo, disfrutar del año. Que disfruten, que van a ver un equipo que lo va a dar todo y que, bueno, que pueden estar tranquilos que va a ser un año bonito.
Aisar Ahmed es un lateral diestro ceutí que llega también procedente del Ceuta como Yaunes y se compromete con los azules también 2 temporadas.
Es algo muy grande, una oportunidad inmensa que se me presenta y con mucha ilusión y muchas ganas de afrontar nuevos retos y con ganas de volver a los Oviedo donde se merece. Estaba hablando con ellos y son unos chicos excelentes. Y respecto al lunes, llevo desde que firmé pensando en el lunes y nada, con mucha ilusión, como te he dicho, y a trabajar. Que crean en nosotros, que ahí abajo vamos a estar por ellos y nada, que juntos vamos a conseguir el objetivo seguro.
Y Pablo Sáenz, atacante navarro que llega procedente del Granada, con el que llegó a debutar en Primera División en la temporada 23-24.
Bueno, tenía muchas ganas de estar aquí con todos mis compañeros y con toda la afición, que es enorme. Una ilusión muy grande por tratar de conseguir los objetivos marcados y con muchas ganas de conocer a todo el mundo. Los que estamos metidos en este mundo, los parones nos gustan poco, tenemos muchas ganas de empezar. Cuanto antes empiece, antes nos vamos a conocer todos y para ponernos a punto para la liga. Que estén con nosotros en el día a día, que los vamos a necesitar como los que más, que son muy importantes para el club en una identidad tan grande. Y nada, que sumen, que seguro que sí, y que vamos a estar con ellos y tratar de brindarles todas las victorias posibles.
Unas pruebas médicas que todos pasaron sin ningún tipo de contratiempo y que fueron realizadas por el doctor Alfredo Renilla, cardiólogo de la Clínica Asturias. Los nuevos fichajes ya están aquí y, como han escuchado, el próximo lunes se van a vestir ya de corto en el Requesón con el comienzo de la pretemporada. Mientras los jugadores se sometían a los pertinentes controles médicos, en el Carlos Tartiere, la entidad carballona presentaba de forma oficial a su nuevo patrocinador principal, Central Lechera Asturiana, tal y como les avanzábamos el pasado martes, toma el relevo de Digi. El Real Oviedo va a lucir la imagen de la compañía láctea asturiana en el frontal de la camiseta las tres próximas temporadas, un acto que tuvo lugar en el mismo césped del estadio, donde estuvieron presentes Martín Peláez, presidente del club, José Armando Tellado Nogueira, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana, Estela Díaz Caicoya, que es la directora de negocio, y Manuel Reineiro Fernández, director de comunicación e impacto del Grupo Central Lechera Asturiana. El presidente Peláez quiso comenzar el acto dándole las gracias a Santi Cazorla por estas tres temporadas en las filas azules y volvió a dejarle las puertas del club abiertas.
Primero que nada, agradeciéndole inmensamente a don Santiago Cazorla todo lo que aportó a esta institución como jugador, todo lo que su familia y él nos aportaron, que lo pudieron hacer realidad. Ayer hablaba yo con Santi, hablaba yo con Úrsula, su esposa, agradeciéndoles que, sobre todo, que lo hicieran posible. Es un ciclo que termina como jugador y lo más importante para Santi es que él sea feliz, haga lo que haga. Las puertas de esta institución están abiertas para él. Tomará un descanso y definiremos cuál va a ser su rol en este equipo, que este equipo es su casa, es su equipo y será su familia siempre. La verdad es que solamente, lo he dicho muchas veces, solamente el tiempo le va a dar la justa medida de lo que ha hecho Santi Cazorla por esta institución. Muchísimas gracias a Santi, a toda su familia y a todo el oviedismo.
Bueno, el mexicano que quiso darle las gracias a Digi, a la empresa de telecomunicaciones rumana, por apostar por el Real Oviedo todo este tiempo, y dio la bienvenida a la Central Lechera, una marca reconocida que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los emblemas de la región.
Primero que nada, agradecerle mucho a Digi estos 5 años de caminar juntos, de tantas cosas bonitas. Y bueno, agradecerles, y seguramente con el tiempo coincidiremos en otras etapas. Y agradecerle inmensamente a José Armando, a Manuel y sobre todo a Central Lechera Asturiana, que confíe en nosotros estos próximos años que vamos a caminar juntos, que seguramente va a ser un camino lleno de retos, de oportunidades, pero momentos hermosos. Hechos en Asturias, gracias por la confianza y gracias por toda Central Lechera, y estamos inmensamente orgullosos. Gracias.
Bueno, Central Lechera Asturiana regresó como patrocinador azul en octubre de 2024, tras 30 años alejada del fútbol. Aparece en el equipo femenino, también en el filial y en la ropa de entrenamiento de tanto del Real Oviedo como de estos equipos que comentó. Y en el Real Oviedo pues también figura en la parte posterior de la camiseta. Ahora quieren reafirmar su compromiso con Asturias y también con el deporte asturiano. Lo dice José Armando Tellado, que es el CEO de la empresa láctea.
Para nosotros, el Oviedo es más que un club. El Oviedo es una de las instituciones más prestigiosas y relevantes de Asturias. El Oviedo representa una emoción, una ambición, una forma de ser, unos valores. Y nos parecía que no podíamos estar mejor que acompañándoles en este nuevo proyecto, luchando por regresar a Primera División, formando parte de la cantera, formando parte de todos los equipos, acompañándoles en esta nueva ilusión que yo creo que trasciende mucho más de lo que podamos imaginar. La emoción que llena a todo el oviedismo de esperanza. Y nosotros, es un enorme orgullo formar parte de esta institución, de este proyecto y de esta nuestra nueva etapa.
Bueno, destacar que fue un acto sin preguntas de la prensa. No estaba permitido hacer preguntas. Durante las tres próximas campañas, como decimos, Central Lechera Asturiana y el Real Oviedo van a caminar juntos y los azules lucirán en el frontal de sus camisetas, que verán pronto la luz, el logo de esta empresa asturiana. Escuchábamos hace unos instantes a Martín Peláez hablar de la decisión de Santi Cazorla de colgar las botas a los 41 años. Un anuncio que sigue coleando en el oviedismo. Uno de los que se ha manifestado al respecto en las últimas horas es otro canterano que hace unos días también cerraba su etapa en el Real Oviedo. Escuchamos a Lucas Aijado.
Pues hombre, yo creo que ya no solo como oviedista, sino como aficionado del mundo del fútbol. Creo que al final, pues lo que ha conseguido él, sabemos lo complicado que es, todo lo que ha podido darnos a todos los aficionados, ya no solo de España, sino a nivel mundial. Y nada, la verdad es que es una lástima que se retire. Nadie quiere que llegue a estos momentos, pero bueno, la decisión creo que es suya y nada, respetarla y darle sobre todo la enhorabuena por la gran trayectoria que ha tenido durante todos estos años.
Bueno, escuchábamos a Lucas Aijado, un jugador que ayer recibía un reconocimiento de la Peña Azul Casa Tina por su trayectoria a lo largo de todos estos años como jugador del Real Oviedo. No conoce más clubes hasta ahora que el de la capital asturiana. Antes escuchábamos a Samu Rodríguez, que viene precisamente para suplir esa baja de Lucas Aijado en la banda. Más reflexiones sobre la salida de Santi Cazorla. Vamos a ver qué opina al respecto un exjugador azul, como es el caso de David Kili, el autor del gol del primer tanto del Oviedo en tercera división.
Bueno, día triste para el oviedismo, se nos va el mago de Fonciello. Bueno, era previsible, ¿no?, que pudiese tomar la decisión de no seguir. No ha sido un año fácil para él en cuanto a minutos de juego y demás. Y bueno, yo creo que ha tomado una decisión por mi parte sabia. A nivel personal lo conozco, jugué con él muchos años y tengo confianza con él y no es que haya hablado con él, pero creo que es una decisión sabia. Yo creo que él ya se ve que, bueno, pues que no va a ser importante para el club, mira lo mejor para el club y es una pena no poder haber aguantado la categoría, haber dejado al equipo en primera división y haberse ido todavía aún más grande si cabe, que lo es y lo será siempre. Y nada, a nivel personal darle las gracias por la decisión que tomó de venir a echarnos una mano, subir al equipo después de tantos años. Y no sé, la verdad que para mí es un día muy, muy, muy triste porque creo que no han cuidado a una persona que ha dejado de, sobre todo, de ganar mucho dinero, que podría haber seguido ganando mucho dinero para venir al club de sus amores y subirlo a primera división otra vez. Entonces, espero que el Real Oviedo y el grupo Pachuca le despidan con honores como se merece.
Bueno, Javi Venta y Santi Cazorla compartieron una exitosa etapa como compañeros en el Villarreal, siendo además ambos figuras claves en la época dorada del club amarillo. Nos hemos puesto en contacto con Javi Venta.
Deja el fútbol pues una persona, una leyenda, ¿no?, del fútbol español. La verdad que, bueno, una gran persona, una persona alegre, positiva, bueno, siempre con buena actitud en el día a día. Bueno, creo que para mí un jugador irrepetible, ¿no? Por su talento, bueno, por sus capacidades, bueno, por muchas cosas, ¿no? Yo creo que Santi, pues, habría que destacarle por todo, ¿no? Compromiso, siempre hasta el último día, ahí en su club de toda la vida, respeto a los jugadores, a los compañeros, a los entrenadores, a las aficiones. Bueno, creo que una persona que cuando te aplauden por todos los campos de fútbol, pues, bueno, creo que eso no lo regalan, ¿no? Y bueno, creo que pues, hay pocos casos de que yendo a cualquier campo de fútbol te aplaudan tanto, ¿no? Una persona también humilde, bueno, creo que el Santi que conocí siendo un niño al Santi de ahora, pues no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado nada, sigue igual, con su humildad, con su broma en el día a día. Es un placer siempre compartir tiempo con él, o sea que un ejemplo, creo que también, para toda la gente joven, ¿no? Verle ahí hasta el último día, entrenando, animando, estando cercano a sus compañeros para ayudarle. Bueno, creo que eso es complicado, ¿no? Y bueno, sobre todo también, pues, Bueno, todas las dificultades que él pasó, ¿no? Sobre todo, evidentemente, destacaría, bueno, pues todas las operaciones que tuvo que pasar, que solo él y su familia, pues, lo saben, ¿no? Entonces, bueno, creo que, como digo, creo que destacaría tantas cosas que, bueno, quedarse con una, pues, es imposible, ¿no? Y, bueno, para mí fue un placer jugar con él en Villarreal. Me hubiera gustado haber jugado más años porque creo que, bueno, pues que nos hacía mejores a todos, ¿no? A todos que estábamos cerca, pues te hace mejor, ¿no? Jugar con una persona, con un jugador de tantísimo nivel, pues claro, es un placer para el resto, ¿no? Y bueno, pues nada, espero que le vaya todo muy bien, le deseo lo mejor. Aquí me tiene como amigo y nada, evidentemente empieza otra etapa nueva de su vida, pero estoy convencido de que le va a ir fenomenal.
Y durante su etapa en el Arsenal coincidió en el campo con el que ahora es el técnico del conjunto londinense, con Mikel Arteta.
Socio, se me pone la piel de gallina. Ha sido un honor, ha sido un regalo conocerte como persona, haber sido compañero tuyo y estar detrás de todo lo que has pasado en tu carrera y lo que has llegado a ser y sobre todo del legado que vas a dejar en el fútbol y en toda la gente que ha estado al lado tuyo. Me encantaría estar este día contigo, al lado tuyo. No me puedo olvidar de tu familia, no me puedo olvidar de Úrsula, de tu mujer, de tus niños y de toda la gente que tienes alrededor. Gracias por lo que le has dado al fútbol, gracias por ponerle una sonrisa siempre a todo y a todos los que estaban al lado tuyo. Y nada, se cierra un ciclo para ti, me imagino lo duro que va a ser conociéndote y el amor y la pasión que tienes por este juego, pero seguro que le vas a dar mucho más al fútbol en cualquier rol y cualquier decisión que tomes. Que te quiero un montón, desde aquí, todos los compañeros, toda la gente del club, el staff y los aficionados, te pasamos todo nuestro cariño y espero que lo recibas desde aquí, desde Londres, y te quiero mucho, amigo.
Bueno, esas son unas declaraciones de Mikel Arteta subidas por el propio Real Oviedo. No deja indiferente a nadie el bueno de Santi Cazorla y desde esta mañana una gran lona. Preside el edificio Cajastur de la Plaza de la Escandelera con imágenes del propio Cazorla, con los equipos por los que pasó a lo largo de su carrera y también se puede ver unas figuras que ya del ya exfutbolista que están repartidas por diferentes puntos de Oviedo y que van a estar en los próximos días. También hay un panel precisamente en la Escandelera donde todos aquellos que quieran pueden dejarle un mensaje a Santi Cazorla. Eso en cuanto a la actualidad del Real Oviedo, pero antes tenemos que hablar de un ex, porque el Deportivo está a punto de cerrar el fichaje de el meta Leo Román. El portero, hasta ahora en las filas del Mallorca, firmará por las próximas 5 campañas con el recién ascendido equipo gallego.
Por cierto, que Leo Román estuvo en la terna para irse a esa preselección.
Sí, estuvo la preselección de la selección.
Sí, y que
antes del Mundial.
Oye, y que pudo haber incluso tenido esa pequeña fortuna para estar ahora entre México, Canadá y los Estados Unidos de América disputando esa copa del mundo. Hablamos de más cosas, hablamos del Sporting de Gijón, porque Aimar Duña Beitia, a expensas de superar el reconocimiento médico pertinente, se va a convertir en nuevo jugador del Sporting de Gijón. Se trata de un defensa central de Guernica, de 23 años, formado en Lezama. Las 3 últimas temporadas militó en el filial bilbaíno, logrando la primera de ellas el ascenso a Primera Federación. Y las 2 siguientes alternó entrenamientos del segundo conjunto Churiberri con el primer plantel sin llegar a debutar a las órdenes del Chingurri Valverde. El futbolista de 23 años llegará como agente libre a Gijón y la llegada de Duña Beitia al Sporting no supone que se descarten las negociaciones para que Andrés Cuenca retorne a la Escuela de Fútbol de Mareo una vez más en calidad de cedido. De este modo, el Sporting tendría como centrales a Jorge Sáenz, Pablo Vázquez, Gularte y Duña Beitia, junto a Diego Sánchez, que también puede actuar como lateral. Si, como decimos, el club rojiblanco mantiene su intención de recuperar la cesión de Cuenca, deja las claras que Nicolás Larcamón tiene la idea de que el juego del Sporting este año sea con 3 centrales y 2 carrileros. Recordemos que Pegán sigue con nómina y está a la espera de que se cierre su salida. De no cerrarse, pues tendría que quedar engrosado en esa plantilla del conjunto gijonés. Por lo tanto, tendrá dónde elegir más aún si cabe para esas posiciones de centrales. La figura, además de Duña Beitia, supone rejuvenecer la zaga del Sporting, que en los últimos años ha tenido una media de edad bastante elevada. Si bien es cierto, quitamos la imagen de Andrés Cuenca, que la rejuveneció, y de qué manera. Por otro lado, el poder de convicción del Sporting parecía que estaba más bien bajo. Otro jugador que se le escapa al conjunto gijonés, pues ya lo tenemos. Primero fue Trejo, confirmando que colgaba las botas. Luego fue Justin Smith, que le decía que no al club rojiblanco y quien será anunciado como nuevo componente del Eldense. Y ahora es Thiago Ojeda. La puja por el mediocentro argentino la ha perdido frente al Valladolid. El club pucelano abonará 400.000 euros para hacerse en propiedad con el jugador del Villarreal, que la pasada campaña jugó en calidad de cedido en la Cultural Leonesa, siendo uno de los componentes más destacados del conjunto blanquillo. Y tras las primeras 24 horas de la campaña de renovación de abonos en el Sporting, el club cuantificaba anoche mil renovaciones. Una cifra a tener en cuenta, y más viendo que únicamente, de momento, se puede hacer de manera online, y donde numerosos aficionados se quedaron sin poder hacer la operación al darles error por la saturación de socios que querían materializar las gestiones cuanto antes de manera digital. Algunos de ellos hemos hablado con algunos de ellos y nos han comentado ese problema, ¿no? Que intentaban acceder, que les daba error, que volvían a meterse, salían, entraban, y que al menos esta mañana todavía no habían podido darse de alta, lo que es lo mismo, renovar su abono con el conjunto gijonés. Y lo que está claro es que afrontamos los últimos días de vacaciones de los jugadores del Sporting de Gijón. Días en los que los componentes de la próxima plantilla y de aquellos que aún no han solucionado su situación comenzarán a realizar los pertinentes reconocimientos médicos previos a la vuelta al trabajo a las órdenes de Nicolás Arcamón, al que esperan también para inicios de semana, junto con su nuevo staff técnico. Un cuerpo técnico que estará compuesto por la gente de confianza del preparador argentino, tal y como consiguió en sus negociaciones con el Sporting. Recordemos, Javier Vergés será su asistente. El ex defensa argentino desarrolló idénticas funciones durante una década en distintas entidades como el Fénix, Almirante Brown, Acasuso, Deportivo Anzoátegui, Antofagasta, Huachipato, Curicó, Puebla, León, Cruzeiro, Necaxa y Cruz Azul, habiendo sido únicamente primer entrenador del Midland de su Argentina natal. También vendrá Juan Cruz Mónaco, que llegará como preparador físico, mientras que Miguel Ángel Vázquez Leopardi se encargará del análisis, en este caso una función que hasta la fecha realizaba un Caco Morán, que, como comunicamos, como conocimos hace unas fechas, quedaba desvinculado del Sporting. A ellos hay que unir personal del club como Carlos Castro Godín o Jorge Sariego, quienes seguirán trabajando en el cuerpo técnico sportinguista. Lo que iremos conociendo también a lo largo de este fin de semana va a ser qué componentes del filial van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Y entre el lunes y el martes, esos jugadores, junto con los fichajes y los que ya estaban de la pasada temporada, y me imagino que también estarán, lógicamente, aquellos jugadores que de momento no han conseguido formalizar su salida del Sporting de Gijón, comenzarán a realizar las diferentes pruebas para ver cómo se encuentran, si han cumplido con los ejercicios que les pedían desde el club, si se han cuidado en cuanto a alimentación y demás. Y lo que se espera es que cuanto antes se oficialice la incorporación de Duña Beitia, y entre el lunes y el martes se haría oficial la de Goulart. Este último, recordemos, llegará a Gijón en calidad de cedido con una opción de compra. El central uruguayo se convertirá en este caso, la cuarta incorporación de los gijoneses en este mercado estival de manera oficial, tras la llegada, hasta el momento, de los dos únicos fichajes oficializados, Arana y Jorge Sáenz, y en las próximas horas se va a hacer el de Duña Beitia. A mucho tardar el lunes cuando pase el reconocimiento médico, pero la cosa es que a día de hoy el Sporting ya tiene cerradas cuatro contrataciones. El mercado parece que no va al ritmo que quizás esperase. Son 12 los futbolistas que el Sporting quería firmar para afrontar con garantías una temporada que se antoja difícil, pero que desde Mareo apuntan que el único objetivo para este año va a ser el ascenso a Primera División y por lo tanto tendrán que pisar un poquitín más el pedal del acelerador para que Larcamón vaya contando con más efectivos de cara a estas semanas de preparación, donde el conjunto gijonés, ya saben, el miércoles por la tarde volverá al trabajo en lo que será la primera sesión que va a dirigir el técnico argentino a sus nuevos futbolistas. Y a lo largo de este fin de semana lo que sí sabemos es que se va a llevar a cabo la presentación de las nuevas indumentarias del Sporting. La tienda oficial o las tiendas oficiales del club continúan cerradas. Una vez se den a conocer, una vez se presenten, abrirán sus puertas para que los diferentes aficionados del conjunto rojiblanco pues vayan haciendo inversión en las nuevas indumentarias. Por otro lado, el Alarí Catarí. Suena un poquitín
triste. Catarí que te vi.
Sí, una cosa así. El Alalí de Qatar ya ha hecho oficial la llegada, el fichaje de Borja Jiménez, el que fuese entrenador del conjunto gijonés la pasada campaña. Ese puesto, que va a ocupar ahora el abulense, lo iba a tener García Pimienta, pero la llamada de la Almería le hizo romper el acuerdo que tenía con el conjunto catarí. Además, los ex del Sporting, Jordi Pola y Unai Medina, se van al Real Unión de Irún. El central procede del Alcorcón, el lateral, en este caso, llega del Ibiza. Y un último apunte, en este caso, atañe a la segunda división. Un mito y leyenda de los palcos, Manuel Vizcaíno, ha dimitido como presidente del Cádiz, tras 12 años al frente del club de la Tacita de Plata. Vamos con más cosas. Pues continuamos en este viaje por el deporte en Asturias y hablamos en clave de Primera Federación, porque este mediodía el presidente del Real Avilés Industrial, Diego Baeza, ha dado una rueda de prensa para anunciar la inversión que se va a llevar a cabo en el estadio Román Suárez Puerta de cara a los requisitos solicitados para continuar en la citada categoría en Primera Federación. Arreglos en la iluminación, la conversión de unos vestuarios inutilizados en una sala de vídeo, adecentar el paseo de acceso al campo, remodelación del terreno de juego o crear una U televisiva serán algunas de las mejoras que ya se están llevando a cabo. Unas obras que van a superar el millón de euros y que acercan aún la concesión del estadio por parte del consistorio. Unas reformas que, obviamente, han contado con el visto bueno del Ayuntamiento de Avilés. Escuchemos al máximo dirigente, a Diego Baeza.
Todos han sido flexibles en cuanto a que hay que hacerlo ya. Acometer estas obras era necesario para nosotros tenerlo ya. Llevábamos mucho tiempo haciendo parches, vosotros lo habéis visto desde el primer día que vinimos a hoy, no tiene nada que ver el estadio, pero aún así tenemos una imagen que había que mejorar porque era deficiente para, sobre todo, lo que proyectamos como club y como ciudad al exterior. Cuando estábamos en tercera división yo entiendo que valía, pero estando en Primera Federación y con los números de audiencia que hemos tenido, es innegociable esa mejora.
Se espera que el tepe, el césped, que llevará una inversión de unos 400.000 euros, esté arraigado a mediados de agosto para poder llevar a cabo los partidos de cara a la nueva temporada. Todo esto se ha podido realizar debido al interés generado por los aficionados, tanto aquellos que son del Avilés como los que no.
Los datos son abrumadores. un millón de usuarios, un millón de minutos consumidos, una media cercana al 60 minutos por partido. Eso quiere decir que el usuario que entra a ver el partido se queda muchos minutos viendo ese partido. Y a eso le sumas el acumulado de los 70,000+ aficionados que hemos tenido durante toda la temporada en 19 días, porque al final acumular 74,000 personas creo que ha sido, ¿no, Dani? Si no me equivoco, aproximadamente o por ahí, entre pretemporada y la temporada regular, es una barbaridad. Pero luego, si a eso le sumas la capacidad de la televisión a nivel nacional de llevarnos a un millón de usuarios, creo que nunca lo hubiésemos imaginado.
Como decimos, a la espera de que vayan arreglándose las cosas, lo primero que se está haciendo es colocar el nuevo sistema de riego. Para mediados de julio se colocarán, como decimos, esos nuevos tepes de césped y por lo tanto la pretemporada se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Toba. Estas mejoras también van a contribuir en la elaboración de la nueva plantilla.
Creo que ha sido clave en alguna renovación y en algún fichaje, ¿no? Yo entiendo que cuando durante 3 meses de competición ves que no se puede competir con el nivel de jugadores que teníamos en óptimas condiciones, pues eso condiciona. Y también con la apuesta firme que hemos tenido desde el club, de la dirección deportiva, en la firma de Iago, que era un objetivo número uno primordial en este club, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, sabíamos que iba condicionado mucho a su estilo de juego, que pasa por tener un césped en perfecto estado.
El futbolista que no va a seguir el próximo curso en el Real Áviles Industrial es Kikala, el jugador de Guinea-Bissau. Ha sido anunciado esta misma mañana como nuevo componente de la Deportiva Ponferradina. 12 futbolistas hasta el momento tiene atado el club blanquiazul. El máximo dirigente también ha valorado cómo se están llevando a cabo las diferentes gestiones.
Se está fichando lo que se quiere, los movimientos están siendo muy buenos, pero luego tienen que encajar, ¿no? Es como todo, pero se está dando muchos perfiles que gustan al cuerpo técnico, pero sobre todo que le gustan a la dirección deportiva y secretaría técnica, que es su parcela y son los jefes ahí. Creo que hemos hecho un inicio de mercado muy bueno, nos hemos adelantado a muchos equipos, hemos logrado retener a jugadores que tenían la posibilidad de irse a grandes proyectos. No quiero decir que el nuestro es un gran proyecto, pero las realidades económicas son otras y eso habla muy bien del mercado, del inicio que estamos haciendo y que eso, sumado a lo que estamos presentando hoy de las inversiones que se van a hacer en el estadio, creo que beneficiará muy mucho al futuro de los fichajes que puedan venir.
Y por ello se está haciendo la mayor inversión desde la llegada de Diego Baeza al equipo de la Villa del Adelantado, un Real Áviles Industrial que además en el día de hoy ha dado a conocer sus partidos de pretemporada. El primero de ellos será frente al Vetusta, en las instalaciones del Requesón, el próximo 25 de julio. El día 29 visitará Miramar para medirse al Marino de Luanco. El día 1 de agosto se verá las caras con la Ponferradina en La Begona, en Luarca. El día 5 jugará en el estadio Jesús Esteban, en Bembibre, ante la Cultural Leonesa. El día 8 de agosto se desplazará hasta el Astillero para medir sus fuerzas con el Rayo Cantabria. El día 13 disputará el trofeo Emma Cuervo ante el Racing de Ferrol, en Ribadeo. El día 15 visitará las instalaciones del Marqués de la Vega de Anzo para enfrentarse al Mosconia y quedaría por cerrar, eso sí, el partido de presentación en el Suárez Puerta fijado para el día 21 de agosto ya con el césped bien arraigado al suelo. Y en otro orden de asuntos, se va a presentar tanto la camiseta como la nueva campaña de abonados en los próximos días. Esta tarde, por ejemplo, la intención del club es dar a conocer algo de esa campaña de abonados y en cuanto a la captación, Baez ha confirmado que Macron está diseñando una indumentaria personalizada, exclusiva para el Real Áviles Industrial, es decir, que no será algo de catálogo con el escudo del equipo de la Villa del Adelantado.
Hablamos ahora de Segunda Federación porque el Vetusta ha cerrado la incorporación del portero madrileño Samu Franganillo. Tiene 23 años, se formó en la cantera del Getafe, como senior estuvo en el Móstoles para posteriormente defender la portería del Unión Adarve de Segunda Federación. La pasada temporada jugó en el Melilla, firma con los azules para las tres próximas campañas. El que no va a seguir vestido de azul es Diego Tejón, quien ha aceptado una oferta de la Unión Deportiva Ourense de Primera Federación.
Vamos a ver cómo está el mercado en tercera, porque el exjugador del Sporting, Deportivo de La Coruña y Lugo, entre otros, Robert Canella, se convierte en el nuevo segundo entrenador del filial gijonés. La pasada campaña realizó las mismas funciones cuando Jorge Fernández accedió al banquillo de Lealtad. Ahora pasará a asistir a Óscar López. El Unión Popular de Langreo completa su portería con la incorporación del meta sub-23 Pablo Pezón, procedente del Unión Comercial y que ya pasó además por las filas del segundo equipo langreano. Samu Yerpes no continuará en el Lealtad de Villaviciosa. El extremo diestro madrileño se ha comprometido con el puertollano. Aitor Brito no seguirá en el Mosconi. Al mediocentro se despidió en sus redes sociales. El mediocentro Omar Todúa se incorpora al Colunga. Se trata de un jugador internacional por Georgia en categorías inferiores, cuyo último equipo fue el filial del Dinamo de Tbilisi. El San Martín incorpora al lateral zurdo Javi Pereira. El canterano del Real Oviedo llega desde el Mosconia. El centrocampista Martín Pérez renueva su vínculo con el club siero. El extremo Castro y el defensa Fuentes seguirán una campaña más luciendo los colores del Astur. Dos renovaciones en el Andés, el defensa Puma y el centrocampista Iván González, van a continuar una campaña más a las órdenes de Álvaro Lanza. Y por otro lado, el defensa de Cangas del Narcea, David Fernández, ficha por el Coruxo. El exjugador del filial del Sporting y del Unión Popular de Langreo logró este año el ascenso a Primera Federación con el Real Unión de Irún. En el equipo vigués va a coincidir con el mierense Guille Pinín tras renovar su contrato.
Hablamos ahora del Mundial de la selección española, que ya está en los octavos de final tras vencer a Austria por 3-0. Mikel Oyarzabal por partida doble y Pedro Porro sentenciaron un partido que dominaron de principio a fin. Hay que destacar también la solidez defensiva con un Unai Simón que superaba la mejor racha de imbatibilidad de la historia de los mundiales que ostentaba hasta ahora el italiano Walter Zenga desde 1990. Escuchamos al seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Insisto, el proceso de lo que teníamos previsto, cada partido es diferente, todos han sido con una extrema dificultad, independientemente de que puede parecer un partido más fácil que otro, es porque es gracias al rendimiento del equipo, no por las facilidades que da el rival, porque si lo hubiéramos dejado a Austria o cualquier otro rival te genera muchos problemas, como estamos viendo una y otra vez en este torneo, en este mundial. Entonces, en ese espíritu nos vamos a encontrar siempre, mejorar, mejorar y mejorar, y la suerte que tengo de dirigir, insisto, a estos futbolistas maravillosos, que es que su comportamiento, su actitud, su talento, pues es algo increíble. El crecimiento es infinito.
Otro de los nombres propios del partido ante Austria fue el de Lamine Yamal. No marcó, pero fue muy incisivo por la banda derecha, recuperando su mejor versión.
Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una vez que también quiero felicitarle a él.
Bueno, el próximo rival de España será Portugal. La selección lusa se cruzará en el camino de los de Luis de la Fuente en los octavos de final. Y es que los portugueses se impusieron a Croacia por 2-1 en un polémico final de partido. Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos le dieron la vuelta al tanto inicial de Perisic y en el 103 el VAR anulaba un tanto a Guardiola. Escuchamos al seleccionador nacional luso, a Roberto Martínez.
Es un día para estar muy orgulloso dos nosos jogadores. O jogo foi fantástico para o adepto en geral e para os nosos portugueses, un día moito feliz e de orgullo pelo significado do jogo tamén. Pasamos aos oitavos de final, sinais de que temos unha responsabilidade pelo Diogo de continuar a mostrar os valores de equipa que tivemos e vamos a continuar a facer iso. É a nosa luz no Mundial.
Bueno, ese España-Portugal se va a disputar el próximo lunes a las 9 de la noche en Dallas. También
que dijo la hermana de Cristiano Ronaldo que cuando termine el Mundial que deja la selección.
Bueno, eso creo que lo sabía todo el mundo ya, ¿eh?
Ya, pero dijo The Last Dance.
pues a ver si es el último de verdad. Vamos a ver. También se clasificaba Suiza, que conseguía doblegar a Argelia por 2-0. Mbolo marcó el primero y el 2-0 llegó de un regalo de la defensa de Argelia. El calendario para hoy, a las 8 de la tarde, Australia-Egipto. Vamos a ver si tiene minutos Haysen Hassan. A las 12 de la noche, Argentina-Cabo Verde. Ahí no hay un favorito claro. Y a las 3:30 de la mañana...
Cabo Verde,
Y a las 3:30 de la mañana, Colombia y la Ghana de Kwasi Sibu. Por cierto, tenemos una noticia de última hora y es que Nagelsmann deja el cargo de seleccionador alemán después de la eliminación. Esta misma semana del combinado bávaro.
¿Suena Michel?
Bueno, pues igual.
Jürgen Klopp, ¿no? Es el que parece que está mejor situado en las quinielas.
Si quiere...
Si quiere, pues oye, tiene el banquillo ahí de Alemania para sentarse al frente de él. Hablamos ahora en clave de fútbol femenino porque la candasina Marta Nieto se incorpora al Real Oviedo femenino. Se trata de una lateral formada en el Club Victoria de Perlora. Dio el salto al Sporting en categoría cadete, donde continuó su crecimiento hasta hace poco, hasta 2021, cuando se fue a los Estados Unidos de América. Oklahoma, Idaho y Chicago, de la Liga Universitaria, fueron sus destinos. La candasina llega procedente del Grasshopper de Zurich, aunque una lesión de ligamento cruzado anterior le impidió competir con regularidad la pasada campaña. Además, la portera leonesa Alba Fuertes, que la pasada campaña jugó en el filial del Sporting de Gijón, se marcha al Atlético de Madrid B, de Primera Federación, y la gijonesa en Armuña jugará la campaña que viene en el Costa Adeje Tenerife, consolidándose en la Liga F tras su paso por el Deportivo de La Coruña. Vamos a escucharla.
La verdad que estoy muy feliz y muy ilusionada de incorporarme a un club como es el Tenerife. Es un paso más en mi carrera deportiva que me ayudará a seguir creciendo. Y bueno, el Tenerife es un proyecto muy ambicioso, así que espero que el año sea muy ilusionante y que podamos conseguir grandes cosas.
Vamos con el fútbol sala, porque la pívot argentina Nicole Simonetti va a seguir defendiendo el escudo del Gaitero Rodiles en la máxima categoría del fútbol sala femenino, en la primera división. Quien no va a seguir en el club de Villaviciosa es la brasileña Daisy.
Poco a poco va confeccionando el Gaitero Rodiles la plantilla de lo que va a ser su debut en la máxima competición. En los próximos días pues conoceremos quién toma el relevo de Guillermo Elliot al frente del banquillo maliayo.
El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA, siempre con el deporte.
Abrimos la agenda polideportiva y lo primero es hablar de tenis, porque Pablo Carreño volvió a caer eliminado en el torneo inglés de Wimbledon. En esta ocasión fue en dobles junto al balear Jaume Munar. La pareja española perdió ante la compuesta por el francés Manuel Guinart y el argentino Guido Andreozzi. El resultado fue de 4-6, 7-6 y 1-6.
Seguimos hablando de más cosas, vamos con el motor, porque esta mañana se disputaron en Silverstone los primeros libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, donde Lewis Hamilton fue el más rápido, seguido de Antonelli y de Leclerc. Fernando Alonso acabó antepenúltimo, vigésima posición para él, solo por delante de Pierre Gasly y de Stroll. Carlos Sainz fue decimoquinto. Recordar que esta carrera tiene clasificación al sprint, que será hoy a partir de las 5:30, la carrera al sprint será mañana a partir de la 1 de la tarde, la clasificación para la carrera mañana a las 5 de la tarde, la carrera propiamente dicha ya el domingo a las 4. Este fin de semana, Vigo será el epicentro del Rally Rías Baixas, que es la quinta prueba del Supercampeonato de España de Rallys 2026, que marca además el ecuador de este certamen. José Antonio Cohete Suárez y Alberto Iglesias Pin llegan como líderes después de 3 triunfos y un segundo puesto. Vamos a escuchar al piloto praviano en declaraciones ayer en la salida protocolaria de este rally.
Bueno, otro año más aquí en Vigo. Muy contento de poder hacer esta prueba. Solo espero que vaya como año pasado. Hay que correr más que los demás y equivocarse menos que ellos. Con que hagamos eso ya está.
Diego Ruilova y Ángel Vela, por su parte, actualmente son cuartos y también quieren luchar por la parte alta de la clasificación, gracias a los 2 podios y un cuarto puesto que han logrado hasta el momento. Escuchamos al también praviano Ruilova.
Bueno, está claro que va a ser complicado, como ya nos tiene acostumbrado todo Rallys del Supercer, pero es un rally que me gusta mucho, un rally que en el 24 se me dio muy bien, así que ojalá se nos dé igual que en el 24, ojalá pues pueda dar a Lancia la primera victoria y a mí todo mi equipo Sport Sant Lluc, que se la merecen mucho, así que vamos a poner todo de nuestra parte y vamos a por ello. Joder, si a mí me dijeran hace años que iba a estar sentado aquí, pues qué pensaría, ¿no? Pero bueno, ahora intentar disfrutarlo y sobre todo aprovechar la oportunidad y disfrutar de poder vivir este sueño y sobre todo pues intentar luchar por la victoria, que al final es lo que realmente te hace feliz, es ganar.
Bueno, en total van a ser 93 equipos los que serán de la partida en este rally en tierras gallegas. Esta prueba viguesa que cuenta con un recorrido de 126,88 kilómetros de competición distribuidas en 12 especiales cronometradas. Hoy arranca el rally con la disputa de las 4 primeras especiales esta misma tarde.
Hoy comienza el concurso de saltos internacional de Maeza, una cita que ha ido cogiendo relevancia en el calendario en los últimos años. De entre sus participantes vamos a destacar a varios de los jinetes y amazonas del Principado de Asturias que van a intentar subirse a los distintos podios. Casos de Miguel Álvarez Builla, Santiago Núñez Riva, Olivia Álvarez García, Julio Arias o Jairo Junquera. Tranquilo, Diego, que hoy no te digo los nombres de los caballos. Todo está ya preparado para un fin de semana pues intenso en Maeza, como asegura el jefe de cuadras Pierre Tac.
Aquí estamos haciendo un control veterinario, un vet check que conocemos aquí en la jerga local, digamos, porque tenemos unos 190 caballos que han llegado entre ayer y hoy. Entonces esos caballos, para asegurarnos de que estén aptos para competir, que no tengan ninguna lesión, que no tengan ningún problema para galopar, saltar y prestar en la magnífica pista que tenemos aquí en Maeza, pues hacen un pequeño control con los veterinarios y los jueces para ver que estos caballos estén en plena forma y puedan competir. Magnífico nivel de participación, tenemos 190 caballos que vienen de varios países europeos, todos están encantados de estar aquí también porque el tiempo es mucho mejor que de donde salen, incluso los que vienen de Alemania, Francia o cualquier lado ahora de Europa, aquí están en la gloria, en este valle tan bonito y tenemos un nivel muy bueno.
Más cosas, ahora hablamos de, en este caso, de baloncesto, porque tenemos que hablar del Oviedo Baloncesto. Hoy es el último día para renovar los carnés de socio de la Limerca Oviedo y el conjunto Carballón ya cuenta con más de 3.200 abonados. El lunes y el martes se podrá cambiar el asiento y a partir del miércoles se realizarán nuevamente las altas. Además, primera renovación en el Siroco Gijón. Lucía García Peces, que puede actuar tanto de base como de escolta, continuará en el equipo de la guía y la selección española sigue con la selección española masculina, sigue con paso firme en su camino hacia la Copa del Mundo de Qatar 2027. Los de Chus Mateo se impusieron ayer por 109-81 a Dinamarca en el partido disputado en la Caja Mágica de Madrid, el quinto choque de la primera fase de clasificación. Escuchamos al seleccionador nacional, Chus Mateo.
Hemos conseguido, de momento, como digo, ganar 5 partidos, sumar 5 victorias y sobre todo mantener un espíritu de unidad que a mí la verdad es que me enorgullece, ¿no? Ver a estos chicos cómo disfrutan del juego, cómo son capaces de pasarse el balón, cómo se alegran de las canastas de los compañeros, cómo se tiran al suelo cuando van ganando por 30, cómo defienden, cómo siguen defendiendo, ¿no? Aunque nos falte, por supuesto, mucha cohesión y mucho juego. Porque es normal, porque ellos vienen cada uno de su club con unos ritmos distintos, pero la verdad que chapó para ellos.
Castellón acoge este fin de semana los nacionales sub-18 de atletismo, donde Asturias estará muy bien representada. Vera Moris, del Gijón Atletismo, y Rodrigo de la Rúa, del Oviedo Atletismo, estarán inscritos en la prueba de 200 metros. En la de 400 figura Victoria Hernán Gómez, del Gijón Atletismo, mientras que Enrique Echevarría, de la Atlética Bresina, Pedro Matías Vázquez, del Ciudad de Lugones, y Alberto Rodríguez, del Náutico de Carreño, correrán los 800 metros. Noah Prieto, del Gijón Atletismo, participará en los 1500. En 100 metros vallas estará Nora Díaz Baragaño, del Ciudad de Lugones. En 110 metros valla hay dos asturianos inscritos, David Lázaro, del Oviedo Atletismo, y Alfredo Eres, de la Atlética Avilesina. Y en 400 vallas, Katia López, del Occidente Navia, y Elena Escandón, del Real Grupo de Cultura Covadonga, están inscritas en dicha prueba. En salto de altura veremos a Pablo Menéndez Ordaz, de la Universidad de Oviedo, y en salto de longitud a Paula Castañera, del Ciudad de Lugones. En cuanto a los lanzamientos, en el de peso están Marileidis Castañón, de la Atlética Vilesina, y Amaya Rodríguez, del Valle del Nalón, mientras que en el lanzamiento de martillo va a competir Yarina Zapico, del Gijón Atletismo.
Seguimos con más carreras, en este caso con carreras de montaña, porque mañana sábado se celebra el Trail Desafío Somiedo 2026, que se realiza en uno de los entornos naturales más emblemáticos del norte de España. Una carrera que va a contar con tres distancias adaptadas a distintos niveles de experiencia: el UTDS de 70 kilómetros, el MDS de 40 y 6 y el SDS de 23 kilómetros, todas ellas a través de los paisajes de alta montaña y senderos habilitados dentro del Parque Natural de Somiedo.
Mañana arranca en Barcelona el Tour de Francia. 23 equipos tomarán la salida, con Tadej Pogačar como gran favorito a llevarse el triunfo, también con el objetivo de ganar parte el danés Jonas Vingegaard. Este sábado, en la ronda francesa, se pone en marcha con la contrarreloj, en este caso de 19 kilómetros, por el centro de la ciudad condal. Por cierto, que el británico Chris Froome, ganador de 4 ediciones del Tour de Francia, se retira. Recordemos que en esta edición no tenemos ciclistas asturianos.
No, nos vamos ahora al agua, porque hay que recordar que este fin de semana Gijón va a coger el Memorial Carlos del Castillo de Vela. Es una regata que está incluida dentro del calendario nacional y en ella compiten embarcaciones Snipe por parejas. Son 50 las embarcaciones que van a pelear por la victoria durante las jornadas de mañana sábado y también del próximo domingo.
Y tenemos que hablarles de algo novedoso, porque la International Society of Arboriculture y la Asociación Española de Arboricultura celebran entre hoy y el domingo el Campeonato de Europa de Trepa de Árboles, que tiene lugar en el Parque Isabel la Católica de Gijón. ¿Te has inscrito, Diego?
No.
Es la primera vez que escuchas hablar de esto, ¿no?
Creo que sí.
Pues mira, este encuentro internacional va a reunir a arbolistas profesionales de toda Europa y de otras partes del mundo, en un espacio de competición, formación e intercambio profesional. El evento representa una oportunidad única para conocer y compartir las últimas técnicas de trepa, equipamiento especializado y buena práctica en arboricultura. A lo largo de la competición, los participantes se van a enfrentar a distintas pruebas técnicas como rescate aéreo, trepa de trabajo y ascenso, culminando en el Masters Challenge, donde los campeones obtendrán su clasificación para el Campeonato Internacional de Trepa de Árboles. El concejal de Medio Ambiente de Gijón, Rodrigo Pintueles, ejerció de maestro de ceremonias en un campeonato que alterna ciencia y también buen estado físico.
Los arboristas no solo trepan árboles, los estudian, los conocen, los protegen y ayudan a que convivan en nuestras ciudades de forma segura y sostenible. Su labor combina ciencia, técnica, experiencia y un enorme respeto por la naturaleza. Y eso es precisamente lo que vamos a poder ver estos días en cada una de las pruebas, porque se reproducen situaciones reales de su trabajo diario: desplazarse por la copa de un árbol con precisión, acceder a las ramas de forma segura, resolver maniobras complejas o actuar con rapidez y eficacia. Lo que para el público puede parecer un espectáculo impresionante es en realidad la demostración de una profesión altamente cualificada y comprometida con la conservación del arbolado.
Yo no sabía nada de esta especialidad, pero sí hay muchos trepas en el mundo, ¿eh?
Sí, de esos hay a patadas. De esos hay a patadas. Si conocemos alguno.
Vamos con el balonmano, con la selección española junior femenina, que derrotó ayer a Japón por un ajustado 3-3-3-4 para sellar así su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 de China. Un triunfo con mucha fiabilidad que este conjunto que encabezan la portera Gundun Gusán y la jugadora del balonmano Granollers Belén Rodríguez, que ya se alzó como campeona del mundo juvenil en 2024. El siguiente paso para las guerreras junior serán las semifinales de este Mundial Sub-20 ante Dinamarca el próximo viernes a partir de las 12:30 de la mañana. Las nórdicas vienen de derrotar 38-36 a Serbia en los cuartos de final. Por otra parte, seguimos en clave de selecciones. El joven Álvaro Olcina quedará concentrado en Sierra Nevada en unas sesiones de la Federación. Olcina, hay que recordar que es un canterano de la Atlética Avilesina. Tenemos que hablar también del primer fichaje para el Royal Premium Gijón. Vuelve al equipo jovellanista el primera línea Dani Casavieja, tras haber estado un año de Erasmus. Y hablamos también de calendarios porque el jueves se dará a conocer el de Primera División Estatal Masculina y también el de la División de Honor Plata Femenina.
El equipo nacional de piragüismo que dirige Luanquín Miguel García apura sus entrenamientos en Trasona antes de poner rumbo el lunes a Canadá. Del 9 al 12 de julio se disputa la tercera Copa del Mundo de Montreal. Allí competirán cuatro asturianos: Lucía Val, Sara Uzande, Javi López y Bertín Llera. El riosellano lo hará subido a uno de los K4 españoles masculinos que remarán en la cita canadiense. Esta será la última prueba internacional para él. A su regreso de Canadá comenzará a preparar el descenso internacional del Sella. Su calendario de pista permitirá finalmente a Bertín Llera defender el título logrado junto a Walter Bouzán el año pasado. Hay que recordar que resta un mes para que se dispute el descenso internacional del Sella y a lo largo de las próximas semanas iremos conociendo a los diferentes competidores que se van a dar cita en sus aguas.
Hablamos ahora de bádminton porque Oviedo va a volver a convertirse este verano en un punto de encuentro para la formación y tecnificación de jóvenes jugadores de bádminton en el International Summer Camp 2026. Es una cita que se va a desarrollar en las dos primeras quincenas del 3 al 14 de agosto y del 17 al 28 de ese mismo mes en las instalaciones deportivas del Cristo, en Oviedo. El equipo invitado reúne perfiles con experiencia en formación de entrenadores como Robert Welterel, Xu Huaiwen y Rodney Abela. Cada día más difícil, ¿eh?
Huawei, como el móvil.
Huawei y Rodney Abela. Al frente va a estar Fran Dacal, responsable del Centro Internacional de Tecnificación Deportiva del Badminton del Principado de Asturias, que tiene una amplia trayectoria en programas del Badminton Europe y también de la Federación Española de Badminton y en procesos olímpicos internacionales. Junto a él va a estar Jaime Caso, que es entrenador también del Centro de Tecnificación Deportiva del Principado.
Pues nosotros, si te parece, Diego, le vamos echando el cierre a esta edición del tiempo.
Nos vamos.
Nosotros nos vamos. Y una noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción de deportes de la Radio Autonómica de Asturias: fichaje en el Sporting Atlético. Se trata del centrocampista gallego Dani Noya, jugador de Santiago de Compostela. Tiene 18 años, va a cumplir 19. Llega del filial, no, del juvenil del Celta, con lo cual acaba de terminar su etapa en el División de Honor. Así que Dani Noya, centrocampista del Celta juvenil, recala en el Sporting Atlético, firma por las dos próximas temporadas.
Gracias, Diego.
Volvemos el lunes.
Eso, volvemos que el
nadie,
lunes.
Bueno, iba a decir que nadie ponga la radio a las 8:30, sí, que la pongan, pero no sí. Vamos a estar nosotros.
No estarán nuestros compañeros aquí en la radio autonómica. Si ocurriese algo, les iremos informando en los diferentes boletines informativos. Volvemos el lunes a las 3, antes ya estaremos en la primera edición de Asturias Hoy. Disfruten de lo que queda del día, vayan a la playa, disfruten del verano. ¡Hasta luego!